Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 21 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Tenemos también lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Amaneció de buenas Bitcoin, ha estado a la alza. Vamos a ver qué está, 48,678. Probamos el nivel de los 49,000, rechazó ese nivel. Se ha estado moviendo ligeramente por encima de los 48,000. Definitivamente creo que hay, vamos a ver mucha volatilidad y mucha actividad en las, bueno, lo que queda de este año, que ya son escasos 10 días. Empezamos también, llegó el invierno, creo que va a ser un invierno brutal para mucha gente. Ya está aquí el invierno. Vamos a ver. Odyssey. Voy a poner el separador de Odyssey. 21. A ver cómo se comporta. Odyssey, que ha estado dando algo de problemas en los últimos días. CryptoCrunch, buenas noches. Fifario, nuestro corresponsal del metaverso. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pepón Gil, en, terminando de cocinar el bacalao. Excelente. Sobre MetaMask y la supuesta salida de un token, realmente no entiendo cuál sería, fuera de levantar capital, no veo cuál sería la utilidad o la función del token. Este es un mecanismo para generar inversión, pero no sé en términos de propiedad o derechos, qué representaría ese token y si realmente tendría alguna utilidad. Que MetaMask ha sido útil como mecanismo para interactuar con distintas cadenas y distintas aplicaciones, pero fuera de eso no veo cuál pudiera ser un propósito razonable o justificable para un token propio. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Un vector de ataque para MetaMask. A lo mejor sí, a lo mejor es. Vamos a ver muchas estafas y robo de información con los airdrops. Sandro en el aeropuerto de San Francisco. Excelente. Ya son. Se empieza a notar la desaceleración de la actividad estos días. En la mañana estaba ahí tratando de resolver algunos asuntos bancarios y ya todo el mundo está como que en otro planeta. A ver, para pagar comisión podría ser el token, pero ¿comisión de qué? MetaMask lo que hace es que tienes una aplicación, interactúa con la cadena, lo que estás pagando por la transacción se lo estás pagando a los mineros o a los validadores de la cadena en cuestión. MetaMask, si se va a meter a intermediar esas transacciones, creo que no solo sería un severo problema de seguridad, sino problemático, porque realmente no hay, se supone que el propósito de las aplicaciones, las dApps, es la descentralización, y si vas a tener transacciones intermediadas o filtradas por MetaMask, pues no es muy distinto a tener un banco que te pueda autorizar o negar transacciones. Sí, creo que sería más problema que solución, pero vamos a ver. En Estados Unidos y Europa se está reciendo la narrativa y la obligación de la vacuna. Sí, en muchos lugares ya están, a partir de, pues ya la próxima semana, en muchos lugares van a tener restricciones más severas. Aquí una corte de circuito federal le dio luz verde al plan de Nos Oyese de obligar a las empresas a que requieran certificados de vacunación para los empleados. No sé si van a haber una apelación y esto se va a ir a la Suprema Corte, no sé qué vaya a pasar. También en el frente de, habíamos hablado hace un par de semanas sobre lo que estaba pasando con las Guardias Nacionales, que mientras no se activan, el comandante de la Reserva es el gobernador de cada estado. Y el gobernador de Oklahoma, y me parece que otros dos estados habían dicho que no iban a requerir, pero ya el alto mando del Departamento de Defensa dijo que no, que realmente tienen que alinearse. Entonces, sí, estamos viendo un empuje adicional por mayores restricciones y empujar por la obligatoriedad de la vacuna. Alejandro en Honduras, ¿qué tal? Ya llegaron temprano los estafadores, no tenemos promo de Navidad, no deposites nada en una dirección, no envíes Bitcoin con la promesa de que te van a regresar más Bitcoin, por más que digan que es de Criptomonedas TV, no, son estafadores que están suplantando la marca temprano, pero con hambre. Qué bueno que estás por acá. Raulito LP, ¿qué tal? Buenas tardes o noches. Bueno, noches, supongo, ya tardes. No es tarde en ningún lado. En Colombia ya empezaron a cerrar algunos almacenes, ya se siente la crisis que nos deja ser los peones de Estados Unidos. La observación puede ser correcta, pero la conclusión no lo creo. ¿Crees que muchos negocios se darán cuenta que hay muchas personas pagando con cripto y también recibirán ese método de pago? Sí, va a seguir creciendo el número de empresas que van a recibir pagos, pero es una situación en la que las empresas dicen que la gente no tiene interés en pagar con criptomonedas, pero la gente aparentemente no tiene interés en pagar criptomonedas porque los negocios no las reciben. Entonces, es un stand-by, y en cuanto un negocio empieza a ver que hay muchas solicitudes para pagar con criptomonedas o que su competencia está empezando a ofrecer criptomonedas como medio de pago, va a haber. Entiendo que para los negocios hay un costo adicional desde el punto de vista operativo de la administración. Incurren en un costo adicional para cuando tratan de soportar o cuando soportan un nuevo método de pago. Tienen que integrarlo a sus sistemas de contabilidad, a sus sistemas de pedidos. Tienen que mantener el servicio, ya sea que tengan algo como un procesador de pago o terceros o operen su propia infraestructura. Para las empresas incurren en un costo y tiene cierta fricción para que puedan empezar a aceptar criptomonedas. Pero el incentivo es cuando la gente empieza a pedir pagar con criptomonedas o cuando la competencia empieza a recibir pagos con criptomonedas. Israel en la Ciudad de México. Itzear, ¿qué tal? Itzear Leonino en Santiago. Raúl en Barquisimeto, Venezuela. ¿Qué tal? ¿De qué forma puedo comprar nuevos tokens que recién hayan sido creados? Depende totalmente del emisor. No hay un lugar donde puedas ir a comprar tokens recién creados. Hay algunas plataformas como Uniswap, por ejemplo, en el que puedes realmente listar cualquier token al momento que fue creado. Es una alternativa. Protocolos que tienen el soporte de los exchanges de forma nativa podría ser un buen lugar para iniciar. Una de las soluciones a esta crisis podría ser volver a los nacionalismos. No, el nacionalismo requerirías que las naciones fueran autosuficientes. En el mundo moderno es una situación, diría, casi imposible para las naciones ser totalmente autosuficientes. Entonces, no, creo que el nacionalismo es una ilusión, y creo que en un mundo un poco más fragmentado o menos integrado podían dar cauce a ciertas ansiedades o inquietudes sociales. En este momento creo que no es una solución a nada realmente. El nacionalismo puede ser bueno para ser electo, puede ser un buen instrumento retórico, pero en términos de solución no soluciona nada. Hay dependencias externas que no pueden ser mitigadas o resueltas, satisfechas en un plazo o costo medianamente razonable. Entonces, no, el nacionalismo en este momento no va a resolver ningún problema. En 3 días saldrá la versión de prueba de ADAX. Sí. Sí, hay muchísimo en Testnet. Ahorita, si ves la actividad de Testnet en Cardano, está increíble. Quiero hacer un NFT. ¿Podrías explicar la manera general y cuáles son los pasos? Dependiendo de en qué plataforma lo vayas a hacer, hay algunas interfaces, algunas páginas web que te permiten crear NFTs. Lo que vas a hacer es vas a vincular el objeto, la fotografía o el archivo que vayas a crear el NFT. Lo vas a vincular, le vas a dar una dirección que en general muy posiblemente sea en el protocolo IFPS, que es un archivo que está accesible de forma universal. Le dices, esta es la imagen que quiero convertir en NFT. Te va a preguntar dónde reside esa imagen y te va a crear el hash. Creas una transacción, es como enviar tokens. Vas a crear una transacción y el resultado de esa transacción va a ser un hash con el NFT. Es básicamente el proceso. ¿Dolarizar la economía argentina mejoraría su economía? Podría ofrecer un paliativo temporal. En términos de qué es malo o qué es peor el manejo económico que ha tenido Argentina, y no de este gobierno, por décadas. El mal manejo económico de Argentina ha sido un problema sistémico. Ofrecería un paliativo, sí, sería mejor que el gobierno local no tuviera control de la emisión, pero no es una solución a largo plazo. En el corto plazo sí, ofrecería ciertas ventajas, sobre todo para poder proteger un poco el fruto de tu trabajo, que ese es la primera víctima de la inflación, es la población más vulnerable, la gente que de por sí ya vive al día, y si le subes el precio de alimentos o de transporte o de vivienda, lo subes un 30% cada año, lo único que haces es una fábrica de pobres. Entonces te permitiría proteger un poco más el producto de tu trabajo, pero no es una solución definitiva. Una solución permanente sería que adoptaran el patrón Bitcoin, por ejemplo. Eso sí sería una solución permanente. Que adopten el dólar podría ser una solución temporal. Y estos, en muchos países hemos visto esta dolarización informal. En el momento que empieza a agudizarse la incertidumbre económica, empiezas a ver que ya bienes de alto valor o activos productivos empiezan a cotizar en dólares, ya no los cotizan en la moneda local. Entonces, si quieres comprar un departamento que no es de vivienda popular, un departamento de residencial medio hacia arriba, o un terreno, o un negocio, empezamos a ver que ya, aunque no es una adopción formal del dólar, los bienes productivos, y los bienes de más alto valor naturalmente tienden a gravitar a la moneda más fuerte. Por eso, aunque oficialmente no se reconozca el dólar al momento de finiquitar la transacción, muchos precios empiezan a denominar en dólares.
Just in case.
Yeah, you sure? Spill the beans. Café con premio. I'm gonna tell all our secrets, baby. Un préstamo como el que hiciste para comprar un terreno con pozo de gas que nadie quiere y minar Bitcoin, ¿es factible? Sí. Es un proyecto que te va a llevar un poco de tiempo. porque los mineros no están, no hay existencias de los mineros. Eso es lo que te va a retrasar un poco más, pero sí, como factible, sí, sí es factible. ¿Qué me parece el nuevo presidente de Chile? ¿Será estable en su economía y tranquilidad sin desorden? No lo sé todavía. Estaba leyendo un comentario, una reflexión de Cristóbal Pereira. Él es el CEO de Blockchain Summit Latam, es chileno y su perspectiva interna es bastante optimista. Lo que mencionaba en su análisis es que el tono del discurso, inclusive en la campaña, ha sido bastante conciliador, no ha detectado un tono demasiado radical. Logró hacer una coalición extendida, muy diversa, para ganar la presidencia, y no espera que haya un brinco muy radical. No está escuchando el discurso comunista setentero. Entonces, desde su óptica en sitio, parece que no va a ser tan grave la situación. No lo sé todavía. El discurso de campaña y el discurso en el ejercicio del poder tienden a ser muy distintos. Creo que todavía falta ver cómo va a conformar su gabinete, qué tanta participación va a haber de los miembros de la coalición que lo llevaron a la presidencia. Y vamos a observar. Pero por lo que escuché, por gente en el frente de la situación, parece que no es tan alarmante, pero ya veremos. Ahora sabemos el secreto de tu taza de café. ¿No? A Carlos en Orlando, ¿qué tal? Subastaron el primer mensaje de texto del año 92. ¿Lo hicieron como NFT? Sí, supongo que lo hicieron como NFT. Jack in the Box. ¿Qué fue? ¿Café con piquete? Ah, pues supongo que lo voy a poner como la miniatura del video del podcast, para que lo puedan ver. Es una botella de tres generaciones con adorno navideño, con cascabel. Bueno, vamos a... anuncio. Para los que habían pedido descuento en los seminarios, tengo el cupón. Editar para que scrolle. Ah, sí. Ahí está el cupón. El cupón para que tengas 30% de descuento en todos los seminarios. Va a ser este cupón. Gracias, 30. Y es aplicable hasta el próximo domingo. Hasta el domingo está disponible. Si te falta algún seminario, si vas a tener un periodo de tiempo disponible en las próximas semanas, aprovecha, 30% de descuento en todos los seminarios utilizando el cupón Gracias 30. Y lo voy a repetir a la hora de los anuncios, pero alguien por ahí en el chat había preguntado, y también me mandaron ahí un par de correos, que se iba a haber descuento de fin de año, y sí, 30% de descuento en todos los seminarios. Mr. Revilla en la caseta de cobro de la autopista Campeche-Mérida. ¿Crees que se puede hacer arbitraje con un préstamo como colateral? Sí. Sí, sí puedes hacer arbitraje. Lo importante es que sepas hacer arbitraje. Si sabes hacer arbitraje, sí, sí lo puedes hacer. Si no, el riesgo de que te quedes atorado es bastante grande. Pero de hecho, en periodos, por ejemplo, de constricción crediticia, esa es una práctica común. Hay gente que tiene, por ejemplo, y es una de las razones por las que, por ejemplo, en el 95 en México, muchísimos negocios quebraron, es porque había una restricción del crédito a finales del 94, principalmente el 94, hubo una restricción enorme de créditos, no había créditos disponibles. Mucha gente lo que hizo fue pedir créditos aquí en Estados Unidos denominados en dólares y pasar ese dinero a México y dar créditos a una tasa de interés más alta, obviamente, pero créditos en pesos. Entonces ibas ahí con alguien y te daba un préstamo, una tasa de interés más alta, pero no había créditos bancarios disponibles. Entonces tenías tu crédito denominado en pesos, pero utilizando un crédito denominado en dólares. Entonces todos esos que pidieron en dólares y prestaron en pesos, cuando se devalúa la moneda, ya no pueden pagar estos créditos en dólares y se van a la quiebra. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sí, sí lo puedes hacer. Que si tengo un NFT de mi gallina, ¿no? Un corral. El corral está bastante grande. No están en un corral pequeño. El corral mide 20, ¿qué es 20? 20 por 12 en pies. La tienen, vamos a ver en metros cuadrados cuánto es, 12, 240, bueno, punto 3. Son 72 metros cuadrados lo que tienen las gallinas. Es el tamaño de un departamento en muchas ciudades. Eso es lo que tienen de espacio para las gallinas, aparte de su gallinero donde duermen, pero el corral donde están son 72 metros cuadrados. Nada mal, tienen ahí su arenero y tienen otras formas de entretenimiento. Beto en Baja California, sobre el staking de Harmony, ¿es normal que mis WAN no aparezcan en mi billetera? No aparecen, tienes que hacer el reclamo. No te puedo enseñar mi pantalla, pero si vas a la página de staking, ahí donde dice portfolio, le pones ahí Claim Rewards y ahí es donde te aparece cuánto es lo que tienes por reclamar y tienes que firmar la transacción. 6 metros. Sí, son 72, aproximadamente 72 metros cuadrados. Es más grande que donde vivo. Sí, digo, vivo en un lugar donde todo está muy extendido. Entonces, sí. Digo, y está un poquito más chiquito que el corral que tenía en Arkansas, pero son 72 metros. ¿En qué porcentaje se podrían sacar en ese modelo de arbitraje? Vamos por partes. El arbitraje es cuando puedes mover dinero. Esa es la esencia del arbitraje, es aprovechar la diferencia de precios entre un exchange y el otro. Entonces, vamos a suponer que vamos a ver si ubicamos una oportunidad de arbitraje rápido para poder ilustrarlo, sea más inteligible. Ok, sí, es una diferencia pequeña, pero vamos. Este es el precio de Bitcoin. En este momento en Binance está en 48,842 y en Coinbase está en 48,861. Ahí hay una diferencia. En Coinbase está más caro que en Binance. Hacer arbitraje significaría que estás comprando en Binance a 48,842 y vendiendo en Coinbase a 48,861. Esa es la diferencia, ese es el arbitraje. ¿Cómo aprovechas esas oportunidades? Necesitas liquidez, necesitas poder mover dinero rápido de un exchange a otro, porque estas ventanas de arbitraje son relativamente pequeñas. Cuando empieza a dispararse mucho el precio, es en periodos de tiempo relativamente cortos. Entonces tienes que poder mover dinero muy rápido. Si lo logras hacer así, sí, puedes hacer dinero, pero no hay una constante. No vas a ver una instancia en la que siempre haya la misma diferencia de precio entre dos exchanges. Mientras en el caso de Bitcoin, la diferencia va a ser muy pequeña. Algunos van a tener diferencias un poco más grandes. Mientras más abajo nos vamos en la lista del volumen de mercado, vamos a ver que el porcentaje o los precios entre un exchange y otro van a tener mayor variación. Pero por ejemplo aquí en el caso, bueno, Binance, pues sin Binance no es nada, pero esa diferencia de precios que te acabo de enseñar es tu ganancia. Entonces, vendes en Coinbase a el precio que decíamos, 8.42, compras en Binance a ese precio y después vendes en Coinbase a 48,861. esa diferencia es la ganancia del arbitraje. ¿Lo puedes hacer a gran escala? Sí, puedes vender 10 bitcoins a un precio, comprar 10 bitcoins en Binance y venderlos en Coinbase, y esa es tu ganancia. Entonces, no es algo que puedas operar todo el tiempo. Va a haber momentos en los que no se justifique el costo de la transacción, mover dinero de un exchange a otro, por ejemplo, que la diferencia sea tan pequeña que no valga la pena. Hay momentos, si estás observando los mercados, hay momentos en que esa diferencia es enorme y tiene que ver con la liquidez interna que tiene cada exchange, pero los mercados son relativamente eficientes y tienden a cubrir esas diferencias de precio rápidamente. Entonces, sí se puede hacer. Si tienes la liquidez y el tiempo, las herramientas, lo puedes hacer con un bot que te notifique, por ejemplo, las diferencias de precios y que tome alguna acción, lo puedes hacer. Pero si no has hecho arbitraje antes y no eres bueno haciendo arbitraje, no hay ninguna garantía de que vayas a obtener una ganancia, puedes perder dinero. ¿Sabes cómo funciona Terra? ¿Es descentralizada o cómo hacen los pools o es federada? No sé, Terra no he revisado bien cómo está la arquitectura de Terra. ¿Qué opino de los dominios web NFT? No les veo mucho sentido. Es que lo que hizo la familia Sackler con el OxyContin y la FDA permitiendo todo esto puede ser catalogado como un acto de lesa humanidad. Sí. Sí, todos los coludidos deberían estar en la cárcel, no solo la familia que incentivó y que se benefició a manos llenas de la prescripción de ese medicamento, sino todos los doctores que lo autorizaron y las autoridades que debieron haber supervisado y no lo hicieron. Sí, creo que todos los involucrados deberían enfrentar cargos criminales. César dice que está comiendo una hamburguesa antes de que Boric y su equipo de economistas me la expropien. ¿Está bien? Disfruta tu hamburguesa. Bueno, vamos a hacer 38. Cerró hoy un nuevo Epoch. Nos quedamos por debajo de la expectativa. Vamos a compartir la pantalla. Hoy a las 3:40 terminó el Epoch 309, nos quedamos en 20 bloques de los 24 estimados, por debajo de las expectativas. Vamos a ver si en este 310 nos recuperamos, pero sigue produciendo como relojito, sigue operando el pool Sarga, que sigue siendo el más influyente de la comunidad de habla hispana, y voy a seguir diciendo eso hasta que alguien me demuestre lo contrario. El pool Sarga, si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres ponerlo a trabajar y recibir recompensas, ahí está el pool Sarga. Y en la pantalla está apareciendo la dirección de Discord, donde tenemos todos los tutoriales, ayuda y todos los recursos para los pools que operamos. Hay preguntas frecuentes, enlaces, etc. El pool de minería de Monero. Tenemos ya 15 bloques firmados o combinados en este caso, dos de ellos huérfanos, pero va bastante bien. Tenemos 1.63 megahashes por segundo de capacidad y tenemos 30 cuentas conectadas. Si tienes equipo que quieras poner a trabajar, poner a minar, Monero se mina con CPU, puedes ir a la página del pool y aquí en la sección de ayuda. Ahí están las instrucciones para que puedas empezar a minar, cómo descargar el software, cómo configurarlo y cómo empezar a minar con el pool Sarga en Monero. En la red de Harmony tenemos el pool Sarga con 4.234.000 en stake activo. Al Epoch 806 tenemos un retorno para los delegadores del 9.57%. Y también ha estado funcionando bastante bien el pool, firmando bloques de forma consistente. Ya estamos también de forma consistente siendo electos para firmar nuevos bloques. Si tienes Harmony One y lo quieres delegar, ahí está el pool Sarga. Bueno, te recuerdo que hasta el próximo domingo un 30% de descuento en todos los seminarios de Criptomonedas TV utilizando el cupón GRACIAS30. Es una forma de agradecerte tu apoyo a lo largo de este año. Entonces, si quieres, si te falta alguno de los seminarios, tenemos seminarios de seguridad, estrategias, privacidad, trading básico, balanceo de portafolios, cash flow, etcétera. Tenemos una oferta bastante amplia de seminarios. Si te falta alguno, aprovecha este fin de año para tomar el seminario con el cupón GRACIAS30. Tienes 30% de descuento. Es aplicable a todos los seminarios y es válido hasta el próximo domingo. ¿Qué países siguen en dolarizar? No lo sé. No lo sé, francamente. Creo que la tentación es muy grande. Sin embargo, en vez de dolarizar, creo que lo que muchos países van a hacer es crear sus propias criptomonedas soberanas con la ilusión de que va a ser algo nuevo, que pueden resetear el sistema financiero sin perder el control. ¿Qué es el caso criminal que mencionan? Es la epidemia de corticoides, básicamente analgésicos basados en cortisona, que han producido una enorme cantidad de daños materiales, pérdida de vidas humanas, ha sido un problema bastante serio. Y la familia que mencionaban es la familia dueña de la farmacéutica que produce o producía este medicamento y que fue recetado a diestra y siniestra por médicos corruptos, y un problema enorme. ¿En qué ciudad nació Bitcoin? Nadie sabe. Fue publicado en la lista de cyberpunks. Asumo que estaba utilizando una VPN. Hasta donde yo sé, no se ha ubicado una ciudad de nacimiento. Ahora se habla de que Bitcoin es parte del plan maestro del orden mundial como moneda universal. No lo creo, porque no lo pueden controlar. Van a crear su propia Fedcoin o algún instrumento que puedan controlar, pero Bitcoin no lo pueden controlar. Un saludo al taller de Marcos y Bases Quiroz. El taller de Marcos y Bases Quiroz. Saludos. Quien quiera Marcos y Bases, Ezequiel Quiroz. One tiene dominios web como Ethereum, por ejemplo. Harmony, no que yo sepa. El opio mueve al mundo, ¿sí? Sí, desde los chinos, ¿sí? Las guerras del opio. ¿Qué país seguirá los pasos del Salvador? Creo que va a ser otro país relativamente pequeño. Veo que mucha gente, digo, vimos la euforia de los políticos anunciando que van a proponer una ley Bitcoin y van a proponer al Congreso, y todo se quedó en palabras al aire, y realmente no he visto ninguna iniciativa seria en ningún país para básicamente reconocerlo como moneda de curso legal. Creo que el siguiente país va a ser otro país pequeño. Eso es lo que sospecho. ¿Por qué quisieron hacerse anónimos los creadores de BTC? ¿Qué ganan con eso? Entre otras cosas, que no los maten o que no los quieran secuestrar. Esto de Sackler no muestra lo mismo que los bancos en Estados Unidos con los entes de control. Sí, sí. Es un problema sistémico donde los reguladores no regulan y las empresas abusan de los privilegios y del poder que tienen para comprar políticos y comprar reguladores, y es una colusión simple y llana. Bueno, no es simple, pero simple y llanamente descrito, es colusión entre gobiernos, reguladores y médicos corruptos, porque buena parte del problema eran los doctores, personal médico que estaba recetando esa prescripción o esa medicina, le estaban prescribiendo a diestra y siniestra y sin que el paciente lo requiriera y había clínicas en zonas muy pobres donde por toneladas de medicamentos estaban pasando. Estamos en... Sí, estamos en Odyssey. No sé por qué en Odyssey se ve más grande. Me veo más cerca. Tarde o temprano los mismos gobernantes van a ver que Bitcoin es el salvavidas, ya que el Titanic empezó a llenarse de agua. No lo sé. Algunos sí, pero hemos visto una y otra vez que hay gobiernos que están dispuestos a hundir al país y sacrificar a toda la población a costa de mantenerse en el poder. Históricamente ha sucedido. Desde, por ejemplo, los zares en Rusia, antes de la revolución bolchevique, estaban dispuestos a sacrificar a la población por millones. El fenómeno se repite durante la época de Stalin, la hambruna en China durante la época de Mao, y un largo etcétera, hasta hoy en día personajes como Maduro o Castro, por ejemplo, los Castro que estuvieron dispuestos a que la gente literalmente se muriera de hambre con tal de aferrarse al poder. Todavía pienso que nos oyese era mejor alternativa que la gente naranja, sí. No tenía muchas esperanzas no tenía una expectativa demasiado alta de nos oyese, porque como lo mencionaba desde que ganó las elecciones, su único mérito era que no era el agente naranja. Realmente era un personaje sin mucha trayectoria. La única razón por la que Obama lo seleccionó para la vicepresidencia era para apaciguar al voto blanco. No había ninguna otra razón. Y fuera de eso, ha sido un personaje, un burócrata de carrera. No ha tenido una trayectoria muy... con demasiados logros. Fue un burócrata de carrera. Entonces, no tenía una expectativa demasiado alta de su desempeño como presidente. Y creo que fue mejor porque... por lo menos detuvo un poco la debacle. No mucho, pero un poco, sí. Por lo menos en el entorno internacional, la situación en este momento, a pesar de los enormes conflictos y retos que hay, por lo menos en la OTAN, hay un poco más de optimismo de que se puede, por ejemplo, contener las ambiciones expansionistas de Rusia. Con nos oyese como presidente, con el agente naranja, Rusia ya estaría en las entrañas de Ucrania. El hecho de que haya llegado nos oyese con un tono un poco más conciliador y de cooperación, particularmente con la OTAN, frenó un poco las ambiciones expansionistas de Rusia, entre otros, digo, cientos de problemas. La otra es que es una realidad con todo y los serios defectos que tienen los sistemas burocráticos. A veces es mejor alguien malicioso que sabe lo que está haciendo en lugar de alguien malicioso que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Porque aun cuando no asumo que el gobierno actual tiene el mejor interés del pueblo en mente, por lo menos no tienen el nivel de incompetencia que tenía realmente todo el gabinete del gobierno anterior. Entonces, hay algunas cosas que para escoger entre Guatemala y Guatepeor, pues nos quedamos con Guatemala, que es lamentable. Digo, ningún país debería estar en la situación de tener que elegir entre un idiota y otro peor. Bitcoin City progresa, ¿crees que sería un buen sitio para emigrar? Estoy esperando respuesta del presidente de El Salvador. A ver si van a elevar el derecho a poseer armas a rango constitucional. Lo consideraría muy seriamente. Mientras sea discrecional y una prebenda que te otorgue el gobierno, a lo mejor sí establezco una empresa en El Salvador, pero no me iría a residir ahí. Tavo Díaz Ordaz. No sé si ya trataste de eliminar las contraseñas que están guardadas para que puedas acceder al de trading básico. Yo ya reseté todas las contraseñas, entonces por lo menos de este lado ya no veo cuál pudiera ser el problema. Elimina las contraseñas que tengas guardadas y asegúrate que estás utilizando la contraseña que recibiste en el correo, no la que tengas guardada. Esa que recibiste en el correo, esa utiliza y trata, si no funciona la primera vez, en lugar de copiar y pegar, trata de escribirla y no la guardes en tu navegador. Vamos a ver si eso te funciona. Si no, ya estoy por si alguien se anima, voy a requerir la ayuda de un asistente de soporte para la actividad del próximo año. Hay muchos planes y ya no me está dando, ya no me doy abasto. ¿Por qué le hacen tan mal que una persona que no paga impuestos en el país decide a otro para pagar menos? Es un fenómeno psicológico interesante. Principalmente la gente que no tiene opción de emigrar es la que se puede convertir más hostil contra los que sí tienen la opción de emigrar. También está el otro componente del discurso político en el que mucha gente realmente cree que los impuestos son para el bien común. No sé todavía por qué hay gente que cree eso, pero cree que son para el bien común y que tú, por haber nacido en el país en el que naciste, tienes una corresponsabilidad o una obligación de contribuir a ese país. No es un argumento muy convincente porque si no pagas impuestos te meten a la cárcel. Entonces no es tan persuasivo el argumento y se tiene que imponer por la fuerza, pero esa idea de que tú le debes no solo lealtad, sino le debes el 50% de tu trabajo o el 40% de tu vida productiva, lo debes al gobierno del país en el que naciste. No sé quién inventó esa idea, a mí nadie me preguntó. Creo que desde el punto de vista pragmático, el lugar donde naciste no es más que un accidente geográfico genético. No tuviste ninguna opción, no, simplemente naciste donde naciste y por el hecho de haber nacido en ese país, no creo que tengas la obligación de dar el 50% o el 40% de tu vida productiva. ¿A cambio de qué? Esa es mi pregunta. A cambio de la promesa de protección, cuando vemos que la mayoría de los gobiernos han renunciado a su función más fundamental, que es la de proporcionar seguridad para la población, o salud, o educación, etcétera. Ese trato de que aquí naciste y aquí tienes que pagar impuestos o te metemos a la cárcel, digo, es extorsión, no encuentro otro calificativo. Si hablamos de una relación de servicios, si realmente estás pagando impuestos por los servicios que recibes, tienes todo el derecho a optimizar tu gasto. Tienes todo el derecho a ejercer ese gasto a cambio de servicios con quien mejor te convenga. Es parte de tu individualidad y tu derecho soberano sobre tu patrimonio. Si alguien te va a dar un servicio, tienes todo el derecho de buscar que ese servicio sea el óptimo. Y si eso implica que en lugar de pagar impuestos en algún lugar, los vas a pagar en otro lugar y vas a recibir mejores servicios por el mismo o menos dinero, no veo por qué no. ¿Qué incentivo tendría el gobierno de El Salvador para elevar al rango constitucional la posesión de armas? Principalmente dos. El primero es un tema de atracción de gente como yo. Sé, y he tenido conversaciones con muchísima gente que definitivamente no lo pensaría mucho si se eleva a rango constitucional el derecho a portación de armas, literalmente millones de dólares en inversión llegarían a El Salvador. Ese es el primero. El segundo, y quizás el más importante, es un tema de seguridad interna. El ejército, las tropas regulares de El Salvador no son suficientes para proteger el territorio. En el caso de una intervención o una invasión o una agresión externa, El Salvador hasta hoy dependía de la esfera de influencia de Estados Unidos para mantener el orden o su integridad territorial. En este momento no creo que cuente con el apoyo incondicional de Estados Unidos y se convierte en un tema de seguridad interna, es un tema estratégico. Si tienes una población armada, cualquier, inclusive potencias externas, van a tener mucha mayor dificultad en invadir. Esa es una de las razones por las que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón, el plan original de Japón antes del ataque a Pearl Harbor era invadir en la costa de California. Ese era el plan original. Y uno de los generales japoneses dijo que no, que en Estados Unidos, detrás de cada hoja en el pasto hay un ciudadano armado. Y optaron por Pearl Harbor porque la invasión directa, el desembarco de tropas en territorio estadounidense, inclusive para una armada como la de Japón, era impensable. Creo que en términos de seguridad interna, una población armada en El Salvador se convierte crítico. Creo que ese sería el interés, no solo atraer a gente con capital, sino población armada va a ser un frente de batalla interminable. Hoy en día, si por ejemplo, caso hipotético, vamos a suponer que Estados Unidos decide hacer una intervención militar en El Salvador, si lo hace hoy en día, la situación sería parecido a lo que fue en Irak. Básicamente arrasan con el ejército, todas las fuerzas policíacas, como aplanadora. Con una población armada, en una invasión de Estados Unidos sería como Afganistán, donde tienes en cada cueva, en cada cerro, tienes población armada y podría ser un Vietnam para Estados Unidos si es un país que puede con la población civil ofrecer resistencia armada. Y el ejemplo, bueno, está Vietnam y está Afganistán para esas dos razones. Y bueno, no sé si alguien debería grabar esto y mandárselo a Bukele, pero sí, creo que esos dos incentivos son bastante atractivos. ¿Crees que una tasa del 10% sería lo mejor o menos para ayudar al gobierno? Tasa impositiva. En términos de negociación, un 10% creo que sería razonable, sí y solo si sí, estamos hablando de un gobierno que cumple con sus funciones básicas. Si cumple con las funciones básicas, sí, creo que un 10%, una tasa fija, es un escenario, no es el ideal, pero es razonable. Y creo que muchísima gente apoya ese tipo de medidas en las que, en lugar de tener un código fiscal tan complejo que nadie sabe exactamente quién paga o qué paga o por qué paga, y cada vez que hay reformas fiscales, este grupo de interés ya puso esta reforma en la que todas las embarcaciones tienen que pagar impuesto, menos las embarcaciones que son para uso recreativo, que están ancladas en no sé dónde. Entonces empiezan todos estos hoyos y hoyos y hoyos en la recaudación, y se vuelve una situación en la que solo quienes tienen dinero para un abogado pueden pagar lo mínimo y todos los demás pues, son trasquilados de forma indiscriminada. Una tasa plana del 10%, un impuesto universal del 10%, para mí sería un escenario bastante razonable. Creo que sería no solo económicamente viable para cualquier país, porque uno de los problemas de la evasión fiscal es que los mecanismos son tan complejos y el proceso es tan oneroso y las cargas fiscales son prácticamente imposibles de cumplir. Un 10% creo que sí, sería no solo razonable, sino económicamente viable para cualquier país. Si toda la población paga el 10%, creo que los problemas de recaudación se eliminarían. También eliminarías todas las prebendas y privilegios de grupos de interés, que esos son hoyos y hoyos en los códigos fiscales y nunca alcanza el dinero y el gobierno nunca sabe cuánto va a recibir o cuánto va a gastar porque no sabe cuánto va a recaudar y no sabe si el próximo año va a haber otra reforma fiscal y ahora este impuesto que sí se cobraba, ahora no se cobra y este impuesto que se calculaba así, ahora se calcula de otra forma. Es un reflejo del poder, de la influencia que tienen grupos de interés en la política fiscal. ¿No crees que se debería también hablar de la impresión de stablecoins? ¿No es lo mismo imprimir dinero de la nada en proyectos como Terra? Creo que esto se beneficia más a los gobiernos, en especial Estados Unidos. Sí, las stablecoins, en general, digo, no soy fan de las stablecoins, las que son un poco más estables y las que tienen una mayor participación del mercado. Generalmente, el mecanismo de emisión está respaldado con depósitos. Alguien deposita $1,000,000 en Bitfinex y Bitfinex, como partner de Tether, emite 1,000,000 de Tethers. Así es como funcionan. Las otras stablecoins, las algorítmicas, y hay otros mecanismos de emisión que son eminentemente inflacionarios, no están soportados por actividad económica. El pago ligado a PayPal. Sí, puedes pagar únicamente con tarjeta. Si esa tarjeta lo tienes ligado a tu cuenta de PayPal, no te va a permitir pagar, te va a decir que tienes que hacer login. Pero en las opciones ahí aparece un recuadro que dice pagar sin cuenta de PayPal. Y seleccionas ahí y haces el pago normal. Entonces, ¿crees que si no hace eso, Bukele esté destinado a que le pase lo mismo que otros países que se han querido salir de la línea? El riesgo existe. El riesgo existe, sí. ¿Existe algún gobierno con un porcentaje único? No que yo sepa. ¿Existe alguno? No lo ubico. Escuché que Cardano sacó o sacará una stablecoin. Sí, hay varios proyectos que van a emitir stablecoins. No sé cuál vaya a ser el mecanismo de emisión, pero sí. Va a haber, hay varios proyectos. A ver. Comentario de nuestro corresponsal en el metaverso. Dice que en Venezuela no pagan impuestos y poco o nada por servicios. ¿Crees que Maduro debió ajustar más los impuestos y dejar de ser tan mamá? Al final y al cabo lo tratan mal sus ciudadanos. Algo desagradecido. Nuestro corresponsal de la realidad alterna. ¿Querías mi opinión? Mi opinión es que es falso que no pagan impuestos. Todos los que todavía pueden trabajar y todavía los que pueden a medias operar un negocio pagan impuestos. Es falso que no paguen impuestos. Pagan los servicios también. Hay algunos servicios que no se pagan directamente, pero han pagado con el empobrecimiento del país. El país está devastado. Sería bueno que te dieras una vueltecita por Venezuela. El país está devastado. El sector productivo está devastado. La red eléctrica funciona a medias. El servicio de internet funciona a medias. Los servicios de vialidad, recolección de basura, los servicios urbanos, toda la infraestructura está devastada. No sé de dónde sacas tus noticias o qué periódico del metaverso estás leyendo, pero el país está devastado y si algo merece Maduro es el repudio no solo de los venezolanos, sino de cualquier persona que tenga un ápice de integridad o de honestidad intelectual. Devastó al país, ha asesinado opositores, ha perseguido, ha condenado a una generación o más de venezolanos a la extrema pobreza y si algo merece es el repudio. Alejandro, si El Salvador legalizara la posesión de armas, tú y las personas que conoces se mudan ahí. En caso de una invasión, ¿estarían todos los extranjeros dispuestos a hacerse con las armas a defender al país? ¿Sí? Yo estoy dispuesto a defender mi casa, ¿sí? Y si mi casa es en El Salvador, voy a defender mi casa en El Salvador. Ya no estoy para combate activo, pero en ese escenario, hipotéticamente hablando, sí. Veo a Visa y Mastercard súper amigables con las criptos. Si no puedes con tu enemigo, únete. Sí, no solo las criptomonedas, Visa y Mastercard, los bancos ya están ávidos de empezar a dar servicios de custodia y te compro criptomonedas y yo te vendo criptomonedas, están ya puestos. Sifario, ponte a leer. No te puedo decir otra cosa, ponte a leer la historia reciente de Venezuela. M. Compi, buenas noches. Lea para que no se aburra. En Venezuela del Norte, un contador me dijo que era ilegal para los contadores buscar recovecos en la ley para pagar menos impuestos. Necesitas un mejor contador. Despídelo. Despide a tu contador. Entonces, el precio es solo cuestión de tiempo para que suba mucho Bitcoin. Creo que sí. Tavo Díaz, que ya pude. Sí, ya. Qué bueno que pudiste entrar. Ahora aprovecha para aprender a hacer trading. ¿Qué se necesita para vender cripto en un punto de venta? Si lo vas a hacer a nivel demostrador, realmente no necesitas demasiado. Depende contablemente si va a ser dependiente del mismo negocio o va a ser un negocio separado. Chécate el modelo de Azteco. Ellos tienen un sistema de vouchers que no sé si están operando ya en Venezuela del Norte, pero tienen un sistema de vouchers. Entonces tienen una aplicación móvil, lo conectas a una impresora y puedes hacer toda la transacción en tu terminal. Imprimes un ticket con un código QR para cuando compran Bitcoin y para cuando vendes Bitcoin y cuando estás comprando Bitcoin, puedes registrar la transacción ahí también. Está bastante interesante el modelo, las tarjetas precargadas. Lo podrías hacer así. Depende a qué escala lo quieras operar. ¿Cómo puede ser una cuenta de Estados Unidos desde Argentina? ¿Una cuenta de banco? No vas a poder. No sin estar físicamente aquí. Si estás físicamente aquí, sí puedes abrir una cuenta, pero hacerlo de forma remota, tendrías que utilizar algún servicio como... bueno, PayPal creo que ya también lo bloquearon. Tendrías que usar un servicio como PayPal o algo así que te tenga una cuenta virtual, pero que no es realmente una cuenta bancaria. Para hacer una cuenta bancaria necesitarías físicamente estar aquí o abrir una empresa. Ahí sí, si abres una empresa aquí, entonces la empresa tiene la cuenta en el banco, no tú, aunque tú la operes en cualquier otro país. Tu responsabilidad fiscal es mínima y la carga fiscal es del lado de la empresa, que como mencionábamos, tienen muchos mecanismos para mitigar su carga fiscal. I offered them 20-30%.
Oh, well then. Never mind.
Yeah, 30% till Sunday. Pasó una nota a la dueña de mis quincenas que les diera el 21% de descuento en los seminarios, pero ya les di el 30%. Cajeros, también se pueden operar cajeros. Lo puedes operar como cajero. Si lo operas como cajero, es decir, Jack in the Box, si tienes el cajero ahí, a lo mejor vas a requerir nada más una licencia municipal parecida a la que tienen las máquinas expendedoras. Pero si lo haces en el mostrador, con los tickets, cheque el modelo que tiene Azteco. ¿Qué empresa recomiendo el primo Juan para buscar contadores? No lo sé. Depende en dónde estés. En Venezuela del Norte, pues no sé, a lo mejor. No sé, a ver, díganme si a los de Venezuela del Norte les interesa que hagamos un algo dedicado a los impuestos. 30 y 21, 51%. No, pues no sale. No sale ni pagar el ancho de banda. Bueno, pues puedo contactar a un fiscalista y si les interesa hacer un seminario. No ofrezco hacerlo para otros países porque no tengo contactos o bueno, todavía no tengo la infraestructura para comprometerla a hacer en otros países, pero para Venezuela del Norte sí puedo hacer un seminario ahí con una con un fiscalista bastante bueno. The first five or what? Ah, okay. I'll have to work on the mechanics tomorrow so I can get them. En serio, el DEL se necesita para todos los países. Digo, no tengo contactos en todos los países, pero en Venezuela del Norte sí tengo un fiscalista bastante bueno. Y dependiendo de una llamada que tengo mañana, probablemente en otro país también podemos hacer algo similar. ¿Cómo puedo abrir una empresa en Venezuela del Norte? Bueno, pues voy a organizar el seminario. Lo hacemos como seminario, una sesión donde el fiscalista nos presente una estrategia básica y una hora o algo así de preguntas y respuestas específicas para que puedas salir ya con tu plan de acción para sobrevivir. Bueno, pues vamos a ponerle fecha para enero. Vamos a ver si la segunda. Bueno, no sé, necesito hablar con el fiscalista a ver qué día de la semana lo podemos hacer, a ver si se avienta a hacerlo un sábado o domingo, pero pues ya lo estaré anunciando. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Descuento el 30% en todos los seminarios hasta el próximo domingo. Chécalo por si te interesa. También los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Silent.